Este mensaje pertenece al Centro Cristiano Pacto de Gracia, AR. Se autoriza su copia y distribución de forma gratuita, quedando estrictamente prohibida su edición y o venta. Si desea colocar esta conferencia en su sitio de internet, deberá solicitar autorización por escrito. Para contactarnos, visite nuestra página web www.pactodegracia.org.mx o bien escríbanos a información@pactodegracia.org.mx. Deseamos que este mensaje sea de gran edificación para su vida. Que Dios le bendiga.
Vamos a continuar con lo de Éxodo. Estamos viendo Éxodo porque hay una salida pronta, hermano. Es lo que estamos aquí proyectando y hablando de esto. Hay una salida pronto de la iglesia. Algunos les he hecho comentarios, les he dado algunas cosas donde usted va a ver en esos folletos de que ya estamos en los últimos tiempos. Y no lo digo yo, sino infinidad de pastores a nivel mundial que están pendientes de los tiempos. El Señor decía que en los últimos tiempos, si eran como los tiempos de Noé, como los tiempos de Lot, la homosexualidad se iba a incrementar de una forma tremenda, ¿sí? ¿Verdad? Y los homosexuales están trabajando el diablo a través de ellos para perseguir a sus hijos en la escuela y a donde anden caminando. Les voy a decir algo, me da pena, pero te los voy a decir. Ni me acuerdo dónde estaba yo esta semana, no sé qué estaba yo haciendo por algún lugar. Fui al banco a Serfina, allá Soriana en la tarde, Soriana San Isidro, y ya de salida un homosexual me hacía, pst, pst, oiga, y sabe que me dio miedo, se lo dijo delante de Dios, me dio miedo y me puse a orar. Qué tremendo. Ay, Dios. Y si usted va ahí a la Alameda Central en la noche, va a ver cuántas cosas se ven aquí en la Alameda Central. Ahí la otra vez salió en el periódico que la policía detuvo a dos hombres haciendo cosas inmorales. O sea, ya está todo degradado, pero al 90 y tantos%. Usted y yo no vamos a ver el 100%. No lo vamos a ver si nos vamos en el rapto con el Señor. Porque tan pronto como se vaya a la iglesia, vendrá el 100%. Ya no va a haber quien esté orando por el mundo. Yo creo que usted y yo estamos orando por el mundo, por las personas. Pero ¿quién va a orar después que se vaya a la iglesia? No va a haber oración y se va a llenar la copa de maldad. Y entonces vendrán todas las cosas que están escritas en Apocalipsis desde el capítulo 6 hacia lo que sigue. Una destrucción total. Está usted viendo los huracanes, eso es cosa pequeña a lo que viene. Dice la Biblia que la tierra va a llegar un terremoto que va a ser como borracha la tierra. Ahí lo dice en Apocalipsis. Pero así va a ser como un temblor como nunca, va a temblar. Y se va a caer todo aquello que el hombre ha querido hacer para gloria de él. Y hermano, dígale al Señor, si no ha entendido esto, Señor, ábreme el entendimiento, que mi interés prioritario sea buscar tu rostro. He escuchado la palabra secular. Sí, o sea, todo lo que no se hace dentro de la congregación, todo lo de afuera es secular. La escuela es secular, el trabajo es secular. Secular habla de segundo. Lo prioritario es Dios, amarás al Señor tu Dios por encima de todas las cosas. Pero a veces amamos más lo secular. Le damos más importancia a lo secular, y no porque lo secular no tenga importancia. El que no trabaje, que no coma. pero usted y yo no estamos viviendo del trabajo ni del salario. Póngase a meditar aquellos que aquellos, yo sé que aquí Dios ha bendecido a personas aquí en esta congregación que siempre han diezmado y ofrendado. Siempre. Yo, con estos ojos, me he percatado de la bendición en todos los aspectos que ha venido sobre esas familias, ¿no? ¿Verdad? Y por eso hay lucha, hermano, porque cuando cumplimos con Dios, el otro se viene encima. Si usted cumple a medias con Dios, ni se mete el diablo con usted. En lo absoluto, ahí lo deja llevarse una vida tibia. Y ¿a quién le gusta el café tibio? ¿A usted le gusta el café tibio? Si a usted no le gusta, imagínese. Por eso dice Dios, si sigues en tu tibieza, te voy a vomitar. Te voy a vomitar. Entonces, es importante lo que estamos viendo de Éxodo, porque es la salida, nos toca una salida pronto, es lo que significa salida. Y ahí en Éxodo 4, versículos del 27 al 31, ya lo tiene frente a sus ojos, dice así la palabra: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y Jehová dijo a Aarón, fíjese, ahora Dios es el que hace todas las cosas, Él es el que habla con tus hijos. Cuando tú oras a Dios por tus hijos, por tu esposa, aparte de que tú hablas con ellos con respeto, porque tenemos que respetar a nuestros hijos, ¿sí? No porque sean dignos de respeto, sino porque Dios dice que tenemos que respetarlos. Pero sí señalarles las cosas como Dios manda, de una manera correcta, no incorrecta. Amén. Entonces, si tú oras a Dios, si tú eres una persona que te metes con Dios y oras por tus hijos día tras día y les indicas a tus hijos, va a llegar un momento en que Dios va a hablar con tus hijos. Yo leí un consejo a una persona, me dice: ya le he hablado y no entiende. Bueno, ya le hablaste, ahora ya no le digas nada, ahora ponte a orar y ayunar. Lamento y lloro, dice Joel el profeta. Lamento y lloro y ayuno por tus hijos, para que el Señor llegue y los quiebre. Como veíamos en oración hace un momento, que el Señor manda, quiten la piedra, se quita la piedra del corazón y sale, resucita el muerto, resucitó Lázaro, y empieza y desatadle, la palabra nos va desatando de esa mortandad espiritual que teníamos antes. Algún día vamos a ver esto, hermano. Con más claridad, sí, hermano mío. Y aquí vemos que Jehová no nada más había hablado con Moisés, sino habló con Aarón, sí. Y Jehová dijo a Aarón: ve a recibir a Moisés al desierto. Y él fue y lo encontró. ¿En dónde lo encontró? En el monte de Dios, y le besó. Entonces contó Moisés a Aarón todas las palabras de Jehová que le enviaba y todas las señales que le había dado. Y fueron Moisés y Aarón y reunieron a todos los ancianos de los hijos de Israel, y habló Aarón acerca de todas las cosas que Jehová había dicho a Moisés, e hizo las señales delante de los ojos del pueblo, y el pueblo creyó. Y oyendo que Jehová había visitado a los hijos de Israel y que había visto su aflicción, se inclinaron. ¿Y qué pasó? Se inclinaron y adoraron. Es bien importante, hermano mío, entender algunas cosas que Dios nos ha querido enseñar. Y Dios quiere enseñarte a ti personalmente. Entre más te metas con Dios, Él te va a abrir el entendimiento, te va a abrir las escrituras para que veas cuánta abundancia de cosas preciosas hay, amado hermano, en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Aleluya. Amén. Bendito sea Dios. Gracias, Padre. Gracias. Vamos a ver esto. En la ocasión anterior vimos la forma en que Séfora, la esposa de Moisés, intervino. ¿Sí se acuerdan que intervino? Vamos a verlo porque tenemos que recordar. Y con un pedernal, vamos a verlo ahí, versículos 24 al 26. Y aconteció en el camino que en una posada Jehová le salió al encuentro y quiso matarlo, o sea, a Moisés. Entonces Séfora tomó un pedernal afilado y cortó el prepucio de su hijo, o sea, del miembro viril, el prepucio, o sea, la circuncisión. Y cortó el prepucio de su hijo y lo echó a sus pies, diciendo: a la verdad tú me eres un esposo de sangre. Así le dejó luego ir, y ella dijo: esposo de sangre, ¿a causa de qué? De la circuncisión. ¿Sí? Entonces esta mujer, con un pedernal afilado, circuncidó a su hijo y libró a Moisés del peligro de muerte que estaba en la desobediencia a Dios. Quiero que veamos esto de la desobediencia y en qué peligro estamos usted y yo si somos hijos delante de Dios. Algo tiene que acontecer en su vida y en la mía en esta tarde, hermano mío. Se lo he estado pidiendo a Dios, que no estemos perdiendo el tiempo cuando nos reunimos, Señor. Por favor, trata conmigo, prepárame, Señor. Yo solamente soy la voz, tú eres la palabra, Dios. De nada sirve que estemos viniendo a ver esto si no hay un cambio en nuestra mente, en nuestro corazón. Si no ejecutamos lo que aprendemos, más nos valía, dice la palabra, no haber conocido el Evangelio. Porque ya tenemos conocimiento de lo que tenemos que hacer y no lo hacemos. Hermano, la santidad de Dios, todos los días la ofendemos, todos los días de pensamiento, y no sé, ojalá que no haya pecados inmorales, pero a veces de pensamiento, cuando viene un enojo, ofendemos la santidad de Dios. Pero cuando vamos en contra de su autoridad, ¿qué pasa cuando usted y yo vamos en contra de la autoridad terrenal? ¿No podemos ir hasta la cárcel? Tenemos que tener un temor reverente, y es lo que le estoy pidiendo a Dios: restaura ese temor reverente a ti, Dios, en la congregación donde estoy. Avala, Señor, el pastorado, por favor, Señor. Que sea restaurado tu nombre en esa congregación, en las vidas de los que nos reunimos ahí y a donde me estás enviando a ministrar tú a través de mí, Señor. De nada sirve que tengamos conocimiento si ese conocimiento no lo ponemos por experiencia. Aquí hay profesionistas. Tú puedes tener un documento de contador, de ingeniero, de arquitecto, pero llega un momento en que toda esa teoría la tienes que poner por experiencia para ver si realmente aprendiste en la universidad. Así es esto, lo que aprendes aquí. Tienes que ponerlo por experiencia, vivir la palabra de Dios, vivir lo que Dios dice. Por eso dice el profeta Isaías: ay de aquellos que a lo bueno dicen malo y aquellos que a lo malo dicen bueno. Sí, hermano mío. Y vemos aquí esta mujer, sí, hermano, que libró a Moisés. Moisés desobedeció lo de la circuncisión. ¿Hasta dónde estuvo el peligro de muerte de Moisés? Y no lo digo yo, lo dice la palabra. ¿Había sido elegido Moisés por Dios, sí o no? ¿Te eligió el Señor o no te eligió? Él dice: no me elegisteis vosotros a mí, Juan 15:14, sino yo los elegí a ustedes y los he puesto para que den fruto y vuestro fruto permanezca, y todo lo que le pidáis al Padre en mi nombre os sea dado. Amén. Sí. Pero este hombre desobedeció. Ahorita vamos a ver más adelante esto, ¿sí? Entonces, esta mujer comprendió que el peligro de muerte de su esposo, de Moisés, estaba conectado íntimamente con el pacto que Dios le dio a Abraham años antes, ¿sí? Más de 400 años antes. Había un pacto que Dios le dio a Abraham, ¿sí? Dios no hizo pacto con Abraham, sino con su simiente. ¿Quién es la simiente? Jesucristo. Lo vamos a aprender hoy, amados hermanos, o lo vamos a recordar, ¿sí? Entonces, ese pacto estaba íntimamente conectado con un pacto dado a Abraham para todos sus descendientes, para todos sus descendientes, y la familia de Moisés no era portadora de esa señal. No estaba portando, eso era una señal, la circuncisión, ¿sí? Del pacto, ¿se acuerdan qué pasó cuando el Señor le dice en Éxodo 12, lo vamos a ver, qué cosa le dijo el Señor? Que pusieran la sangre de los animales, ¿dónde? En los dinteles, y donde no estuviera esa sangre iba a entrar el destructor. Es tremendo, necesitamos aprender el carácter de Dios en toda su extensión. Sí, amén. Sí, bendito sea Dios. En Génesis, mire, vaya conmigo a Génesis capítulo 17, para que recuerde usted conmigo lo del pacto de la circuncisión. Es muy importante, no nada más que se le quede en el oído la circuncisión. ¿Qué significa para usted y para mí la circuncisión? Porque nosotros somos hijos de Abraham en la fe, dice Gálatas. Génesis 17, ¿ya lo tiene usted frente a sus ojos? Nada más vea lo que dice las primeras cuatro palabras. Vamos a leer lo demás, pero fíjese bien qué nos marca las primeras palabras. ¿Este qué cosa es? ¿Es qué? Dígalo fuerte. Génesis 17, ¿no les he dicho? Versículo 10, perdón, pensé que les había dicho. Del 10 al 14 creo que le había yo dicho ya a ustedes. Génesis 17, versículos del 10 al 14. ¿Qué dice aquí Dios? No dice, este es nuestro pacto. Ojalá y cambiemos todo ese concepto de que oímos por allá y por otros lados que Dios es un Dios de pactos. No es cierto. Si usted ha leído Malaquías capítulo 3, dice, porque yo, Jehová, no cambio. Si fuera un Dios de pactos, estaría cambiando los pactos. A mí me enseñaron esos pactos cuando yo empecé. Eran las dispensaciones. La dispensación de la inocencia con Noé. Y tú una cosa, teología, pero no revelación. La revelación es diferente a la teología. Este es mi pacto, no hay otro pacto. Los teólogos le pusieron antiguo pacto y nuevo pacto. Pero solamente hay un pacto, amado hermano. Y lo estamos estudiando, ¿sí? Este es mi pacto que guardaréis entre mí y vosotros. Entre mí y vosotros, fíjense bien. Y tu descendencia después de ti será circuncidado todo varón de entre vosotros. Circundaréis pues la carne de vuestro prepucio y será por señal del pacto entre mí y vosotros. No dice entre nosotros. ¿Les se da usted cuenta? Lo explica bien el Señor, ¿sí? 12. Y de edad de 8 días será circuncidado todo varón. Según los que estudian los números a través de la Biblia, el número 8 es un número que habla de un inicio. Termina el 7 y empieza el 8. Sí, no sé si me estoy dando a entender. Algún día, no me gusta mucho estudiar de esto porque hay dentro de los adivinos mucha numerología. Y no me gusta, hasta que Dios quiera darnos luz verde, vamos a ver algo de los números como marca la palabra del Señor. Sí, el número 7, ¿qué cosa es? Número perfecto, ¿por qué es el número perfecto? Y los cuatro, y los norte, sur, este y oeste, son cuatro. Esto todo está bajo el control de Dios Padre, Dios Hijo, Dios. Cuatro, norte, sur, este y oeste, y Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Es el número perfecto. Sí. Amén. El número 3 habla de redención. Al tercer día resucitó el Señor. Dice que al tercer milenio el Señor vendrá por su iglesia. Y ya estamos en el tercer milenio. Póngase abusado, póngase vivo. Y sí, hermano mío, por favor. Entonces, dice, y de edad de 8 días será circuncidado todo varón entre vosotros por vuestras generaciones. El nacido en casa y el comprado por dinero a cualquier extranjero que no fuere de tu linaje. Debe ser circuncidado el nacido en tu casa y el comprado por tu dinero, y estará mi pacto, otra vez, mi pacto en vuestra carne por pacto perpetuo. Y el varón incircunciso, el que no hubiere circuncidado la carne de su prepucio, aquella persona será cortada de su pueblo, ha violado mi pacto. ¿Qué estaba haciendo Moisés al no circuncidar a su hijo? Estaba violando el pacto de Dios. Violando el pacto de Dios, amados hermanos. Ojalá y que Dios me dé gracia hoy. Eso estábamos cantando, hay una unción, que fluya la unción. La unción es el Espíritu Santo. Amén. Sí, entonces vemos aquí el pacto de Dios. Y en el versículo 14 vemos la pena de muerte si no se obedecía el pacto de Dios. Aleluya. Su significado simbólico de la circuncisión. Su significado simbólico de la circuncisión tenía que ver con la necesidad de cortar el pecado y de ser purificados. ¿Sí? Era, escuche bien, el órgano masculino lo que más claramente exponía la profundidad de la depravación de la gente, la inmoralidad. ¿Por qué? Porque era el portador de la simiente del esperma. Por eso había que circuncidarlo. Y además los médicos dicen que es higiénico. Higiénico la circuncisión, no como un acto religioso. Sí, sí, hermanos míos. Porque el portador de la simiente, porque el miembro del varón era el portador de la simiente que produjo pecadores depravados. ¿Me explico bien? Esa era la tipología, el símbolo de la circuncisión. ¿Sí? De esa forma, la circuncisión nos habla de una profunda purificación. ¿De dónde sale el semen? ¿Dónde sale la simiente? A través del miembro masculino. Por eso tenía que hacerse la circuncisión. Vamos a ver más de esto, porque no nada más que se quede así nada más la circuncisión y que nosotros no entendamos qué cosa es, por qué Dios marca tantas situaciones. ¿Sí? Oh, Dios. Entonces, era la forma de circuncidar el prepucio, nos habla de una profunda purificación para contrarrestar los efectos de la corrupción. ¿Sí? La circuncisión era un acto de consagración a Dios. Vaya conmigo a Josué capítulo 5 versículo 2, por favor. Bendito sea Dios. ¿Ya lo tiene usted? Josué capítulo 5 versículo 2 dice: en aquel tiempo Jehová dijo a Josué: hazte cuchillos afilados y vuelve a circuncidar la segunda vez a los hijos de Israel. Amén. Amén. Estos eran hijos de una generación que murió en el desierto. Una generación rebelde, ¿sí se acuerdan ustedes de esa vida? Sí, estos eran los sobrevivientes. Hermano, dice la Biblia, cuando dice la Biblia que los últimos, ¿ha leído alguna vez esto? Los últimos serán primeros. Ojalá y usted siempre se mantenga en el primer amor. Sí, porque se puede ir usted para atrás y para atrás, y los que están llegando, amado hermano, al conocimiento de Cristo, van con un ímpetu muy fuerte, amado hermano, muy fuerte, muy fuerte, de ser adoradores en espíritu de Dios. No se quedan sentados, quieren trabajar, y hay que prepararlos para ir y que prediquen el evangelio, que no se parezcan a nosotros, porque somos una generación muy especial. Necesitamos que Dios encienda el fuego en nuestra vida para que dejemos de hacer, de dejar tanta pereza espiritual que tenemos, amados míos. Y no es aquí, es en todo el planeta. Por eso necesitamos de otro tipo de cosas para que la carne brinque. Y lo que Dios quiere matar es la carne, es lo que más vida tiene dentro de la iglesia. Dios es espíritu. Y es necesario que los adores, lo adoremos en espíritu y en verdad. ¿Bien? Sí, entonces vemos aquí en el versículo 2: en aquel tiempo Jehová dijo a Josué: hazte cuchillos afilados y vuelve a circuncidar la segunda vez a los hijos de Israel. Aleluya, amén. Esa señal había sido ignorada en el caminar del desierto. Sí, vamos a ver otras cosas, hermano. Nosotros estamos en un desierto, en un valle de muerte. Aunque ande en valle de sombra de muerte, ¿qué dice? No temeré mal alguno porque, ¿qué? El Señor está conmigo. Es un valle de muerte todo el mundo. Y cuando tú eres hijo de Dios, no tienes por qué tener temor a ese valle de muerte. Todos los que te rodean, si no son hijos de Dios, están muertos. Muertos espiritualmente. Sí, hermanos. Y ese olor, dice que esos muertos es olor de muerte para Dios. Y nosotros tenemos olor de ¿qué? ¿Quién es la vida? Es Cristo, es Cristo, es el pacto. Bendito sea Dios. Bendito sea Dios. La circuncisión es la señal de esa obra de gracia por la cual Dios elige y deja marcados a ciertos hombres como su propiedad. Como su propiedad. Amén. Dios. Era una señal que distinguía a los judíos de las otras naciones. La circuncisión y la obediencia tienen una relación según la palabra de Dios. Jeremías 4, versículo 4. Sí, me estoy explicando, hermanos míos. Jeremías capítulo 4, versículo 4. Dice el Señor a través del profeta: circuncidaos a quién. Escuche bien esa A. Es una preposición. ¿Para quién nos circuncidamos? Es para Dios. Circuncidaos a Jehová y quitad el prepucio de vuestro corazón, varones de Judá y moradores de Jerusalén, no sea que mi ira salga como fuego y se encienda y no haya quien la apague por la maldad de vuestras obras. Amén. Amén. No es nada más, no era nada más circuncidar el prepucio del miembro de los niños, sin obediencia era no solamente un acto externo que no vale para nada. Aplíquelo usted al bautizo, que es tipo de la circuncisión. Lo vamos a ver más adelante. Hay muchas personas que se han bautizado, pero no jamás han estado en obediencia. Jamás han estado en obediencia. Sí. El bautizo es una señal interna, manifestada de una forma externa, donde el mundo espiritual está viendo a esa persona: yo ya no vivo para el mundo, yo vivo solamente para Dios. Por eso dice la Biblia: si comes o bebes o haces cualquier otra cosa, hazlo para Dios. Ninguno de nosotros vive para sí, y si vivimos para Él, vivimos, y si morimos para Él, morimos. Sea que vivamos o que muramos, somos del Señor. Preguntémonos realmente si estamos viviendo de esa manera, con la señal que hicimos. ¿Cuántos bautizados hay aquí? ¿Sí? Hicimos una profesión delante del cielo y de la tierra. Si usted ve Jeremías, ¿cómo dice Dios? A los cielos pongo por testigo, dice el Señor. Los cielos van a ser testigos de esa profesión de fe que estábamos haciendo un día cuando bajamos a las aguas. Una profesión de muerte y resurrección para vivir para Dios. Qué delicado es todo lo de Dios, hermanos míos. De veras, en ello nos va la vida eterna. Y es a lo que menos le hacemos caso. Dios, es posible circuncidarse o bautizarse y estar espiritualmente muerto. ¿Sí? ¿Usted qué piensa de sí mismo, de sí misma? Cuando usted está vivo en el espíritu, el propio espíritu necesita de lo espiritual. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Yo no soy responsable de los que se bautizaron aquí con nosotros y no han obedecido, se les dio la enseñanza. Ni modo que yo le diga, es que yo no veo las obras. No, yo no tengo los ojos para ver. El que te está viendo es Dios. Él conoce las intenciones de tu corazón. Y yo le aseguro que si analizáramos a través de la palabra nuestra vida, hermano, sería para que estuviésemos llorando y pidiéndole perdón a Dios por tanta rebelión que hay en nosotros. De veras. Por eso les leí 1 Corintios 10. Y estas cosas les acontecieron para que no codiciaran cosas malas. Y para advertencia de nosotros, hermanos. Bendito Dios. Mire, Romanos 2:27, por favor, ¿sí? Queremos tener bautizos el próximo mes, si Dios lo permite. Voy a ir a un hotel a ver si nos rentan ahí unos cuartos y unas habitaciones. Y lo tengo en mi corazón, que sea diferente todo. A ver cuánto nos cobra. Hay 3 personas para bautizarse. No sé si hay alguno que se quiera rebautizar. Que entienda bien el bautizo. Ahora entiendo a Raúl Arce cuando dijo una vez, cuando entendí las cosas del bautizo, dije, Señor, necesito bautizarme, porque fui que había bautizos y yo fui, me metí como muchos nos hemos metido. Me metí porque había bautizos en la iglesia, me bauticé, pero no había yo entendido la profundidad de lo que significa el bautizo. ¿Cuántos de aquí, hermanos, estamos consagrados a Dios? No me conteste. Porque el bautizo es una consagración a Dios. Que estás estudiando en la universidad, sigue estudiando, pero es tu campo misionero. No vas por un título, vas por las almas, porque ese título, por muy bueno que sea, se queda en la tierra. Tú ya tienes otro título, eres llamado hijo de Dios. Hey, de veras. Romanos 2, versículo 27, dice, y el que físicamente es incircunciso, pero guarda perfectamente la ley, te condenará a ti, que con la letra de la ley y con la circuncisión eres transgresor de la ley. ¿Lo ve conmigo? Véanlo. ¿De qué sirve que te hayas circuncidado si eres un transgresor, no obedeces la ley? ¿De qué sirve que no me haya yo bautizado si no tengo una relación con Dios y voy creciendo? O sea, Él va creciendo y yo voy menguando. ¿Cuántos años tenemos en el Evangelio? Y seguimos en una, ¿cómo podríamos decir? Para que no se oiga feo, en una niñez espiritual tremenda. Murmuramos de como los niños, nos quejamos de todo. Por eso dice Gálatas, cuando era yo niño hablaba como niño. ¿Lo han leído alguna vez? Pero Dios no se va a llevar una iglesia niña, sino una iglesia madura. Por si queremos irnos en el rato, tenemos que ser una iglesia madura. Hablamos con madurez. Sabemos lo que Dios demanda. ¿Qué demanda el Señor, amados hermanos? Que nos amemos unos a otros como Él nos ama. ¿Ha fluido esa palabra entre nosotros? Les aseguro que no. Empezando por su casa y por la mía. Mucha inmadurez. Dice 1 Corintios 3, ya debía de haberles dado otro tipo de alimento, pero como siguen siendo como hombres, tengo que darles lechita espiritual. Imagínense yo que tengo 25 años, todavía sigo con la mamila, hermano, de la leche espiritual. ¿No? Qué feo, ¿no? ¿Cómo estaremos los demás? Pero tenemos profetas y tenemos por allá y ministerios. Por favor, hermano, de veras. Ojalá y que me estén escuchando. Hay que vivir de acuerdo a lo que Dios manda y no solamente con señales exteriores, hermanos, de algo que realmente no existe interiormente. Saben que siempre que termino la oración me voy a dar unas vueltas por aquí, ¿sí? Somos de los que nos corrieron de ahí donde está esa cosa ahí de Soriana. Ah, no es cierto. Ahí voy a dar vueltas. Yo iba pasando a la. Yo dándole una vuelta, iba saliendo un señor así con su tejano, así con su esposa, y persinándose como 20 veces, ¿no? Así era yo. Así era yo. Una señal externa de lo que es algo que no entiendes. Y es como una especie de ¿qué será? Se me fue la palabra. Pues no de amuleto, sino. No vino. Después le digo. Si me invita a tomar un café, le voy a decir qué cosa significa eso. Hay que vivir de acuerdo a lo que Dios manda y no solamente, hermano, con señales exteriores de algo que realmente no existe interiormente. Hermano, yo no estoy en contra de que los miembros de la congregación, de cualquiera, dancen y brinquen, aleluya. ¡Qué hermoso! Ofrecemos nuestros cuerpos en un sacrificio santo, vivo, santo y agradable. ¿Pero por qué danzas? Por la música. ¿Por qué cuando no hay música nadie danza? ¿Verdad? Y lo digo yo, no lo digo yo, sino un hermano de aquí, de esta ciudad. Creo que se los comenté una vez. Mis hermanos, Inurreta, tiene usted razón. Fui a la Ciudad de México y fui a una reunión ahí de este cuate que les presté ahí, que les manifestaron aquí. Y había ahí un griterío tremendo y brincos. Y dice yo, qué tremendo está la adoración, entre comillas, la alabanza. Y de repente al entrar se fue la luz y se acabó todo. Se acabó todo. Estarían en el espíritu. ¿Sí? Gloria a Dios. Vaya conmigo allá a Jeremías 9, versículo 25, por favor. Hermano, yo no le estoy prohibiendo que compre usted su dinero. Usted puede hacer con su dinero lo que quiera, su entre comillas, ¿no? Porque si usted es hijo de Dios, ha de entender que ese dinero no es suyo, que es de Dios. Que Dios se lo da para que usted sea un buen administrador. Fíjese bien lo que estaba yo comentando, ¿sí? Señales externas, nada más. Jeremías 9:25, ¿ya lo tiene usted? Dice aquí, dice, he aquí que vienen días, dice Jehová, en que castigaré a todo circuncidado y a todo incircunciso. ¿Lo está usted viendo conmigo? En el juicio del trono blanco. Ahí va a estar pueblo que nació en Israel, pero no nació de nuevo. Amén. Ahí van a estar los gentiles como nosotros que pensamos porque hicimos una oración y porque nos reuníamos y no teníamos una relación. Pensamos que íbamos para ahí arriba. Y esto es bien tremendo para mí, hermano. Por eso se lo estoy leyendo. Usted conoce su condición delante de Dios. Dice la Biblia que si somos hijos, El Espíritu Santo nos dice quiénes somos en Cristo Jesús, y por sus frutos los conoceréis, dice la Biblia. Y no estoy diciendo que sea usted perfecto. Si usted ya fuera perfecto, ya no estaría aquí en la tierra, ya estaría con el Señor. ¿Me doy a entender? Estamos camino a la perfección. Aleluya. Vemos aquí entonces que hay castigo para aquellos que no viven una realidad con Dios. ¿Sí? Él es el que nos hace la circuncisión. Él es el que hace todo. Usted no puede hacer nada. Él es el que se presentó a su vida. Él es el que lo santifica. Por eso necesita usted una relación con Él. Nos urge a todos. Nos urge, es urgente, hermano. Deuteronomio 30, versículo 6, mire. Por eso ahí en Job capítulo 11 solamente dice el Señor: si tú dispusieres tu corazón, nada más es lo que quiere Dios. Disposición para que Él haga lo que solamente Él puede hacer. Hermano, más claro ni el agua. Señor, cámbiame. Pero ¿cómo quieres que te cambie si no vives una relación conmigo? ¿Cómo quieres que lo haga si no escudriñas mi palabra? ¿Cómo lo voy a hacer si estás lejos de mí? ¿No? Deuteronomio 30, versículo 6. ¿Quién es el que va a hacer las cosas? Dice: y circuncidará Jehová tu Dios a la tierra que heredaron tus padres, y será tuya, y te hará bien, y te multiplicará más que a tus padres. ¿Quién es el que circuncida? Creo que leí mal. Deuteronomio 30, versículo 6. Y circuncidará Jehová tu Dios tu corazón y el corazón de tu descendencia, para que ames a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, a fin de que vivas. Hermano, entiende la circuncisión espiritual. Mira la promesa que hay aquí. Hermano, si lo entiendes, llega hoy a tu casa o quiébrate aquí y póstrate y dile: Señor, circuncídame. Ya no te tardes. Y te va a doler, porque la circuncisión duele. Circuncidará todo el prepucio de ese corazón lleno de grosura, lleno de maldad, lleno de pecado. Sin duda alguna, hermano, sin la obediencia, la circuncisión se transforma en incircuncisión delante de Dios. Sin obediencia te has bautizado, pero el Señor ni en cuenta. ¿Por qué? Porque nada más te remojaste. No hablo de ti, Hablo de toda la iglesia que no obedece, pero que piensan que porque ya es como la iglesia tradicional, que dicen que porque ya te bautizaron en aspersión, así ya eres miembro de la iglesia. Sí saben eso, ¿no? Eres miembro de la iglesia, pero no miembro del cuerpo de Cristo. Tú puedes ser miembro de cualquier iglesia. El problema es que si somos miembros de la iglesia verdadera, miembros del cuerpo de Jesucristo, hermano, ¿verdad? Y no te quiero hacer dudar, sino que escuches, analices y tú misma te pongas delante de Dios e inquieras: Señor, ¿cómo estoy delante de ti? El salmista le decía: examíname. Lea el salmo, hermano. Examíname, Dios, y ve si hay maldad en mí, y guíame por caminos eternos. Tenemos oportunidad de que Dios nos examine. Es tan tremenda nuestra carnalidad, amados hermanos. Me viene aquí a la mente, ¿cuántos han ido ahí con un médico? Yo creo que todos, ¿no? Te cita, por decir una hora, a las 4, ¿no? Y tú llegas, para que te atienda rápido, llegas 30 minutos antes. ¿Y a qué horas te viene atendiendo cuando tiene muchos pacientes? Pero oiga, me citó a las 4, pero es que no sale, tiene otros que le anteceden, y te viene atendiendo 2 horas después. ¿Sí o no? ¿No les ha pasado eso? 2 horas y media después te viene atendiendo y ya estás tú. Por eso dicen que somos pacientes, ¿verdad? Pero ahí sí tenemos paciencia para que, porque nos sentimos mal físicamente y no me vaya a pasar algo y yo me, hasta que me diga el doctor, a ver, ¿por qué no hacemos lo mismo con Dios? Para que entremos ahí a la recámara y estemos ahí esperando que Él nos examine. A ver cómo estamos, ¿no? Porque en la carne sí podemos, pero ya para las cosas espirituales no hay esa preparación. Y no porque Dios no quiera, Dios tiene poder para prepararte, hermano. A ti y a mí, a cualquiera que quiera cambiar, que quiera cambiar. Sí, amén. Entonces, sin la obediencia, la circuncisión se transforma en incircuncisión delante de Dios. Y así es con el bautismo en agua o el hablar en lengua. Si usted ha leído 1 Corintios 13, los 8 primeros versículos, dice: si yo hablase lenguas angélicas y humanas y no tengo amor, ¿qué soy? Címbalo que retiñe. Sin el amor nada somos. ¿Y quién es el amor? Cristo. Y me preguntaba yo estudiando, entonces, Señor, ¿por qué es que siguen muchos hablando en lenguas? Y me llevó a Romanos, hermano. Ahí en Romanos dice, me recordó el Señor que dice que sus dones son ¿qué? Irrevocables. Irrevocables. Entonces, Señor, algunos que hablan lenguas y no tienen amor se van a perder. Pues ahí te lo dejo de tarea. ¿Usted cree que Judas no hablaba lenguas? Si Judas experimentó echar fuera demonios, Judas experimentó sanar enfermos. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, pero Señor, si en tu nombre eché fuera demonios, en tu nombre sané enfermos, qué tremendo, precisamente por eso, y abundó más en mi espíritu. ¿Por qué cree usted que tiene Satanás poder y tiene los demonios, tienen poder? Porque lo que Dios les da, no se los quita. Pero la salvación es otra cosa. Sin obediencia no hay salvación. Espero estarme explicando hoy, amados míos. No es una señal que sane, que haya una sanidad. No, eso no son señales, amado hermano, en donde puedas tú calificar que eres hijo o hija. Por sus frutos serán conocidos los hijos de Dios. Si lo ha leído ahí en la palabra del Señor. Y a mí me preocupa todo esto, hermano. Pero como no tiene usted una idea, de veras, y Dios lo sabe, no estoy hablando mentira. Sí, de veras, hermanos. Entonces vemos entonces que Moisés, antes de llevar el mensaje, tenía que aprender, ¿qué cosa? Obediencia. Ya le habían dado el mensaje, ya salía con la vara de poder de Dios. Sí, la vara de Dios, sí lo leímos, lo escuchamos, lo estudiamos, pero no había obedecido en lo que concierne a la circuncisión de su hijo. Y entonces, por desobediente, le vino una enfermedad de muerte y Séfora es la que interviene y con un pedernal afilado va y circuncide el prepucio de su hijo y le dice: eres un esposo de sangre. ¿Quién es el esposo de nosotros? ¿Y no es nuestro esposo de sangre? Pregunto. Séfora, dentro de la tipología bíblica, es tipo de la iglesia, una iglesia gentil que no nació en Israel. Sí, hermanos. Por favor, escuchen a Dios. Escuchemos a Dios. Entonces, antes de llevar el mensaje, un mensaje que tenga poder, hermano, ¿qué tenemos que aprender? ¿Verdad que sí? Para que no oigan el Evangelio, lo vean en nuestra vida que sin que hables, tu vida sea un mensaje claro, nítido. Aleluya. Bendito sea Dios. Que donde te pares, el poder de Dios fluya, 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 sin que hables. Porque eres un hombre y una mujer de integridad, que lo que dices lo cumples, que no hay mentira en tu boca, que cuando hay algo que te quiere trastornar con estos ojos y ves algo que no te conviene, sabes a dónde voltear inmediatamente. No acaricias nada, acaricias a Cristo con tu mente, con tu corazón. Esa es la iglesia que se va a llevar el Señor, no hay otra. No hay otra. Por eso Éxodo es una preparación para entrar a la tierra donde fluye leche y miel. Amén. Amén. No se lo estoy enseñando ni lo estoy estudiando para que usted adquiera conocimiento, sino, hermano, que adquiramos un temor reverente a Dios, porque no lo tenemos. Al menos yo no lo tengo como debiera de tenerlo. Y me preocupa. ¿Por qué? Porque les he dicho, yo sé que Dios me escucha todos los días y me ve todos los días dónde ando, qué hago. Hasta mis propios pensamientos sabe Dios. Por eso 2 Corintios 10, capítulo, versículo 5 dice, que lleve yo cautivo todo pensamiento al nombre de Jesucristo, derribando toda fortaleza y todo argumento que pretenda levantarse en mi mente en contra de Dios. Aleluya. Bendito es Dios, amén. Entonces, repito que Moisés, antes de llevar el mensaje, tenía que aprender obediencia. Alguien dijo que Moisés no quiso circuncidar a sus hijos. Escuche otra cosa. Alguien dijo, y tiene muchísima razón de una parte, que Moisés no quiso circuncidar a sus hijos. ¿Sabe usted por qué? Por la oposición de Séfora, posiblemente. ¿Y cuántos de nosotros tenemos un cónyuge que se opone a muchas cosas? Y por nosotros no tener conflictos, ¿sí? Entre nosotros conflictos, tenemos conflictos con Dios. ¿Verdad? Bendito Dios. ¿A quién le vas a obedecer? No estoy diciendo que si tu cónyuge se opone, pues Moisés no vemos que le haya contestado mal a Séfora nunca, pero él seguía hacia adelante. Si tu cónyuge se opone, hermano mío, hermana mía, ¿sabes qué? Te amo, pero yo sigo al blanco de mi soberana vocación. No es rebeldía. Porque cuando te dice tu marido, ¿sabes qué? No me gusta que visites a tu madre tan seguido. Y le dices, sí, mi amor, tienes razón, no voy. Estás en obediencia. Pero ya cuando se trata de reunirte con tus hermanos, con los santos, a la convocación santa, ni tus hijos, ni tu abuela, ni tus parientes más cercanos que lleguen al momento de la santa convocación, te tienen que impedir que vengas a la reunión, porque ahí envía Jehová bendición y vida eterna. Porque somos miembros de un cuerpo. Y dice la Biblia, no dejando de congregándonos, congregarse como otros tienen por costumbre. ¿Cuál es tu costumbre? ¿Cuál es mi costumbre? Son dos tipos de congregarse. Cuando tú te congregas con Él, ahí en tu recámara, nunca vas a faltar a la congregación con todos. Porque vas a saber la importancia que Dios le da a su amada iglesia. Bien. Sí, hermano, me estoy explicando. Entonces, alguien dijo que Moisés no quiso circuncidar a sus hijos por la oposición de Séfora, posiblemente. ¿Sí? ¿Qué hizo el Señor? ¿Te opones, hija? ¡Pum! Ahora te toca a ti hacerlo. Así es el estilo de Dios. Por tal motivo, viendo ella el motivo, ella vio, ella experimentó el motivo de la grave enfermedad de su esposo, y ella hizo lo conducente. Ella agarró un pedernal afilado y circuncidó a su hijo. ¿Ven? Tremendo, ¿verdad? Eso lo puedes aplicar en tu vida como esposo y esposa. ¿Cómo está tu matrimonio? ¿Tus hijos? ¿Cuánta enfermedad hay en tu casa? Cuando hay enfermedad física, no me malentiendan, por favor, es producto de una enfermedad espiritual, desobediencia a muchas cosas. ¿Sí me explico, hermanos? Escuché una vez y lo medité y se los voy a comentar. Cuando tú te pones debajo de la autoridad de un médico, ¿quién buscó el médico? ¿Tú o el médico te buscó a ti? Uno lo busca, ¿verdad? Y te pones debajo de la autoridad del médico y te dice lo que tienes que hacer y no lo haces, ¿qué estás haciendo? Tendamos la autoridad, hermanos. Es muy delicado, la vida es sumamente delicada. Sumamente delicada, tan delicada que Dios se hizo hombre para venir a enseñarnos cómo vivir la vida. A eso vino. Yo tengo que enseñarles cómo deben de vivir la vida, porque yo soy la vida. Yo soy el camino. Hay que seguir mis pisadas, dice el Señor, en obediencia. Sí, hermano mío. Sí. Bendito sea Dios. Séfora con enojo circuncidó a su hijo, pero lo hizo. Por eso le llamó a Moisés esposo de sangre. Tipológicamente, usted y yo sabemos que el esposo de la iglesia es un esposo de sangre. Él obedeció hasta la muerte y muerte de cruz. En su casa, si busca Filipenses 2:8, dice que obedeció Cristo hasta la muerte. ¿Quieres ser mi discípulo? Niégate a ti mismo, toma tu cruz y sígueme. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? ¿Nada más los domingos? Hasta la muerte. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida eterna. Entienda. Qué bueno es Dios que no ha venido, hermano. Pero nos está hablando de muchas maneras que no tarde en venir el Señor. ¿Cuántos años le habló el Señor a la gente en el tiempo de Noé? 120 años les estuvo hablando. Viene juicio de Dios. Ja, ja, ja. Y seguían en sus vidas, se casaban y sus fiestas y todo. Creían en Dios a su manera. Pero como una vez les dije aquí, cuando se cerró el arca y empezó la lluvia, hermano. ¿Cuántos golpes se habrán dado ahí en el arca? ¡Noé, ábreme! Ya no se podía. Cuando el padre de familia se levante, Lucas capítulo 13, son pocos los que se salvan. Cuando el padre de familia se levante, se va a cerrar la puerta. Y dice que llegarán, Señor, aquí estamos apartados de mí, obradores de maldad. Enseñaste en nuestras plazas. Sí, oyeron, pero no fueron hacedores de la palabra, nada más la oían. Hermano, qué difícil, ¿verdad? Es nuestro corazón, Dios no es difícil. Dios quiere que así como tenemos la roca esa de corazón, esa piedra fea, decirle, Señor, necesito que trates conmigo. Necesito que rompas esta piedra. Un quebrantamiento, Señor. Humíllame, Señor. Destroza todo lo que no me funciona, Señor. Quiero ser útil para ti. No quiero utilizarte a ti, sino quiero ser útil para ti, Señor. Amén. Éxodo 4, por favor. Ya pusimos reloj ahí, miren, ya para que no me pase el tiempo. Éxodo capítulo 4, ya lo tiene usted. Versículos del 27 al 31, ya lo leímos, ¿sí? Dios mandó a Aarón a recibir a Moisés. ¿En dónde? Al desierto. Y Jehová dijo a Aarón: ve a recibir a Moisés al desierto. Y obedeció a Aarón. Vea que sí. Y él fue y lo encontró en el monte de Dios y lo besó. Amén. ¿En dónde lo encontró? Es tremendo esto, hermano. El monte de Dios es Horeb. Horeb. Aquí hay una congregación metodista que se llama Casa de Oración Horeb. H-O-R-E-B grande, Horeb. Horeb significa desierto. Desierto. Ahí donde Dios se había manifestado a Moisés en la zarza ardiendo, ahí llegó Aarón y tuvo un encuentro con su hermano Moisés y le besó. Esto nos enseña algo, hermano, a ver si me alcanza el tiempo, si no seguimos la próxima semana, si Dios, ya no la otra semana, creo que tenemos, si Dios quiere, el seminario. El domingo se lo confirmamos, creo que sí, pero necesito hablar porque no me han hablado. Hoy voy a hablar, ¿sí? Pero sí estamos trabajando, si no, de todos modos se va a dar el seminario. Sí vienen, sí, pero estoy orando a Dios. Oseas capítulo 2, por favor, vea conmigo esto del desierto, hermano. Por favor, es importante para mí que usted lo vea a la luz de la palabra de Dios, no a la luz de lo que yo le diga, hermano, sino lo que Dios dice, cómo Dios trata con su pueblo. No trata de otra manera, Él no cambia, ¿sí? Dios no tiene consentidos. Solamente uno ama y ese no fue consentido. Ese pagó tus pecados y los míos. Cristo se llama, ¿sí? Oseas 2, ¿ya lo tiene usted? Después de Daniel sigue el libro del profeta Oseas. Hermano, cheque en su casa, ¿dónde están los libros? Métase aquí, por favor, se lo suplico. Por su vida eterna, por favor, se lo ruego. Ya no pierda el tiempo, por favor. Oseas capítulo 2, versículo 14, dice: pero he aquí que yo la atraeré. ¿Y qué dice? ¿A dónde? Al desierto, y ahí hablaré a su corazón. Ahí hablaré a su corazón. Cuando Dios tiene en reserva gracia y misericordia, hermano, primero te va a llevar al desierto. Escúchalo. Al desierto te va a llevar. Él sabe que es una necesidad llevarte al desierto. Ahí donde no tengas quien te ayude, donde tengas sed y tengas que ir a Él. Ahí empieza el trato del Señor. ¿Sí? Te lleva a la soledad, te lleva al retiro, porque no quieres tú, y como Él te ama, te va a llevar al desierto. Te va a llevar a la soledad, ahí. Donde quieras cambiar de ciudad y quieras irte corriendo porque no encuentras nada y volteas para allá y para acá y ya me voy, Señor, no aguanto, no soporto. Pero ahí es donde trata Dios con aquellos que ha comprado con su sangre bendita. No hay otra forma de tratar por la dureza de nuestro corazón, no es por otra cosa. Aleluya. Bendito es Dios. Ahí es donde trata con esa persona fuera del ruido de este mundo. Y así va a tratar contigo y conmigo en este último tiempo, si eres parte de la iglesia de Dios. Y si yo también soy parte de esa iglesia. Dios a veces lo lleva a la aflicción. Ese es el estilo de Dios, no se le olvide, por favor, por esas predicaciones de que pídele a Dios lo que quieras y la prosperidad y por allá, no es cierto.
Dios, para darte la prosperidad, tiene que tratar contigo. Porque Él no quiere que las cosas estén por encima de Él. ¿Qué está por encima de Él? Tu casa, tu trabajo, tus hijos, tu cónyuge, tu parentela. Él no quiere a nadie en ese corazón. Él quiere gobernar tu vida. Bendito es Dios. Y te mete a la aflicción. Y te mete a los problemas. Para abrirnos así el oído de la disciplina. Escucha bien esto, hermano. Por favor. Y recíbelo de parte de Dios. Recíbelo de parte de Dios. Y con el favor de Dios volverán las bendiciones a tu casa. Versículo. ¿Estás conmigo ahí en Oseas? Sí. Versículo 15. 14 y 15. Pero he aquí que yo la atraeré y la llevaré al desierto y hablaré a su corazón. Y luego dice, y le daré, ¿qué? ¿Desde dónde? Desde el desierto. Y le daré sus viñas desde allí. Aleluya. Y el valle de Acor por puerta de esperanza. Y allí cantará como en los tiempos de su juventud y como en el día de su subida de la tierra de Egipto. ¿Del día de qué? De su subida. Hermano, el mundo está abajo, está condenado al infierno. Sí, el Señor subió a su pueblo del mundo de Egipto hacia arriba. Desgraciadamente a muchos les gusta el mundo. Y el mundo está metido dentro de la iglesia muy fuerte. Bendito sea Dios. Aleluya. Esto es, las bendiciones parten, ¿a dónde? ¿A través de dónde? Del desierto. Desde allí empezaré a bendecirles. Cuando ya las bendiciones no sean lo primero para mi amado pueblo. El Salmo 73, usted lo ha escuchado aquí, de aquel hombre que era el director de alabanza del templo, dice, pues casi se desliza en mis pies al ver la prosperidad de los impíos, impíos dentro del pueblo de Dios, porque Asaf no se reunía con los paganos, no se reunía con los gentiles. Dentro del pueblo de Dios había impíos que prosperaban, y el Señor, y Asaf decía, pero ¿cómo es posible si andan en maldad? ¿Por qué tienen? Hasta que Asaf entró en el santuario de Dios, y ahí Dios le habló y comprendió el fin de aquellos que se decían pueblo de Dios, que andaban mal y que pensaban que andaban bien. Por eso él dice que era como una bestia, que no entendía. Tenía que entrar en el santuario de Dios. Ahí necesitamos entrar. Por eso después dice, ¿a quién tengo en los cielos si no es a ti? Y fuera de ti, Señor, no deseo nada aquí en la tierra. Cuando Él sea el deseado tuyo, entonces estarás listo y lista para irte con Él a las bodas, que es lo que más deseamos en nuestro corazón. Ese es el trato que Dios quiere hacer con esta congregación y con su iglesia en todo el planeta. Quitarle todo aquello, circuncidar el corazón para que Él sea lo primero. Se cumpla, ¿sí? Amarás al Señor tu Dios por encima de todas las cosas. Tengo algo contra ti, iglesia de Éfeso, que has dejado tu primer amor. Ya no soy lo primero, ya tienes mucha actividad, muchos seminarios, vas de aquí para allá, para todos lados, haces muchas actividades, pero ¿por qué no estás conmigo ahí en la recámara para tratar tú y yo asuntos? Así está la iglesia. El profeta lo dijo, irán de aquí para allá y para todos lados buscando palabra del Señor, pero no la van a encontrar. ¿Por qué? Porque el Señor dice, a mí me encuentras en el desierto, en la soledad. Amén. Aleluya. Amén. El Señor, hermano, cuando sacó a Israel de la esclavitud de Egipto, ¿por dónde los condujo? ¿Para qué? Es un propósito. Los espías, cuando fueron, los espías duraron 40 días. Después, ¿cuándo fue la situación? 40 años. Vaya conmigo, por favor. Ya estoy terminando. No quiero dejar esto inconcluso, hermano. Ayúdeme. Téngame paciencia. Así como le dije del médico, ¿cuánto tiempo esperan ahí? 2 horas y media. Que no sea para tanto, ¿verdad? Deuteronomio capítulo 8, por favor. ¿Ya lo tiene frente a sus ojos? Deuteronomio capítulo 8, versículos 2 y 3, dice, ¿ya lo tienes? Y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años, ¿en dónde? ¿Para qué te trajo en el desierto? Para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. ¿Lo ve conmigo? ¿Lo ve conmigo, hermano? ¡Ya soy salvo! Dicen, hay fiesta en los cielos. ¡Ay, hijo, qué tremendo! Cuando un pecador se arrepiente, ya está uno repite y repite. Pero empieza un proceso de sanidad divina, un proceso de sanidad espiritual, porque traemos al mundo dentro de nosotros. El Señor sacó a su pueblo de Egipto, pero esos 40 años estuvo que estar tratando de sacarle a Egipto de su corazón. ¿Sí? Para afligirte, para probarte, para que tú te dieras cuenta de la maldad que hay en tu corazón. ¿Ya te has dado cuenta de la maldad que tenemos dentro? Todavía no. Porque hay muchos, no, yo soy bueno. Yo, no, ¿yo qué? No, yo esto. Se califican ellos mismos. Bendito sea Dios. Y luego que sigue, versículos 15 y 16. Dios mío, que te hizo caminar por un desierto, ¿qué? Grande y espantoso, lleno de demonios, para esta tierra actualmente, lleno de serpientes ardientes y de escorpiones y de sed, donde no había agua. Y él te sacó agua de la roca del pedernal. Aleluya. Y no la quieres. Este es el agua. Si la quieres, si la bebes, bendito es Dios. Ay, Dios mío. Versículo 16: que te sustentó con maná en el desierto, comida que tus padres no habían conocido, afligiéndote y probándote para a la postre llevarte conmigo por toda la eternidad. Porque con esa naturaleza que tenemos no podemos entrar ahí arriba. No se puede. Somos rebeldes. Y Dios va a acabar con nuestra rebeldía en la medida que tú se lo permitas. O te rebelas más o te humillas. Son dos cosas. O te arrepientes o te enojas cuando escuches la palabra del Señor. Bendito Dios. Regresando a Éxodo capítulo 4, del 28 al 31, Moisés informó con todo detalle las palabras de Jehová. Fíjense bien. Sí, ya termino, hermanos. Éxodo capítulo 4. Vemos cómo debe de ser un siervo de Dios con aquel o con aquellos que trabajan juntos. Sí, no tiene que haber quedar nada escondido entre nosotros. Siempre hablar la verdad. Aquí vemos a este hombre llamado Moisés. Sí, amado mío. 4 del 28 al 31. Dios. Entonces contó Moisés a Aarón todas las palabras de Jehová que le enviaba y todas las señales que le había dado. Sí, hermano. hasta el 31, ya lo leímos, ¿verdad? Y fueron Moisés y Aarón y reunieron a todos los ancianos de los hijos de Israel, y habló Aarón acerca de todas las cosas que Jehová había dicho a Moisés, e hizo las señales delante de los ojos del pueblo, y el pueblo creyó, y oyendo que Jehová había visitado a los hijos de Israel y que había visto su aflicción, se inclinaron y adoraron. Aleluya. Dios, bendito Dios. Fíjese lo que me llamó la atención. Versículo 28. Entonces contó Moisés a Aarón todas las palabras de Jehová que le enviaba y todas las señales que, o que le iba a dar, o ya se las había dado. Amén. Cuando empieza a hacer, lo vamos a ver más adelante, empiezan a hacer las señales, ya Moisés sabía lo que iba a acontecer. Las señales que Dios le había dado. Amén. Y vamos a ver la necedad del pueblo. Vamos a ver qué tremendo es el corazón. Hermano, Dios no es un Dios de confusión. Moisés es un tipo de Jesús. Dentro de la tipología bíblica, Moisés es nuestro Señor. Dijo a los 12 años de edad, ¿qué dijo? ¿Qué no sabéis que en los negocios de mi padre debo de andar? Sí, hermano mío. Cuando Jesús leía, escuche bien, Isaías 42. Mire, vaya conmigo así rápidamente a Isaías capítulo 42. Lo vimos el lunes que vinimos a la Santa Cena, ¿sí? Y quiero recordarles esto, por favor, Isaías 42. Bendito sea Dios, amén. Dios. ¿Ya lo tiene? Vamos a leer del 1 al 9. Dice, he aquí que mi siervo, escuche nada más esas cuatro palabras. He aquí mi siervo. O sea, el Padre presentándonos a su siervo, diciéndonos en el Espíritu, he aquí, iglesia, a mi siervo. Si lo ve conmigo. Dice, yo le sostendré mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento. He puesto sobre él mi espíritu. Él traerá justicia a las naciones. No gritará ni alzará su voz, ni la hará oír en las calles. No quebrará la caña cascada, ni apagará el pábilo que humeare. Por medio de la verdad traerá justicia. No se cansará ni desmayará hasta que establezca en la tierra justicia, y las costas esperarán su ley. ¿Se acuerda con la samaritana que fueron sus apóstoles a comprarles comida? Y le dijo el Señor, yo ya comí. Y dijeron, ¿quién le habrá traído comer? Dijo, mi comida y mi bebida es la que nos dan en Sambors o en Vips o allá en las gorditas, ¿verdad que no? Mi comida y mi bebida es hacer la voluntad de mi Padre que esté en los cielos. Que te vas a sentar a comer y de repente un telefonazo, si eres siervo de Dios o sierva, hermano, necesito que venga. Sí, cómo no. Oye, no, me llama el Señor, me está enviando el Señor, pero vivimos tan cómodamente. Muy cómodos. Vamos a ver qué va a pasar en este tiempo que viene. Por la misericordia de Dios. Sí, hermano, seguimos ahí. Versículo 5, así dice Jehová Dios, creador de los cielos y el que los despliega, el que extiende la tierra y sus productos, el que da aliento, ¿a quién? ¿Quién te va a dar aliento? ¿Quién te va a dar vida? ¿Quién te va a dar el Espíritu Santo? ¿Sí? El que da aliento al pueblo que mora sobre ella y espíritu a los que por ella andan. Yo Jehová, ¿qué dice? Te he llamado en justicia, sí hermanos. Y te sostendré por la mano, te guardaré y te pondré por pacto. Ve conmigo, al pueblo. ¿Cuál es el pacto? ¿Quién es el pacto? Mi pacto, ¿quién es, hermano? Es Cristo. Por eso cuando tú estés orando, no le digas, no me veas a mí, ve al pacto, Señor, ve a Cristo, por favor, porque si me ves a mí, me vas a ver mal, ve a aquel que vive dentro de mí, Señor, a Cristo, ve al pacto. Mira el pacto, le decía a su pueblo, No nos veas a nosotros. Solamente hay un pacto. Te pondré por pacto. ¿Dónde lo voy a poner por pacto? Al pueblo, por luz de las naciones, para que abra los ojos de los ciegos, para que saques de la cárcel a los presos y de casas de prisión a los que moran en tinieblas. Yo, Jehová, este es mi nombre, y a otro no daré mi gloria. ¿Por qué no se la va a dar a otro su gloria? Porque ya se la dio a Cristo. Para ninguno hay gloria. A otro no le voy a dar la gloria, sino a mi siervo, a mi escogido. Él es el digno de toda gloria, honra, alabanza y adoración. Bendito sea su santo nombre. Por aquellos que buscan la gloria dentro del ministerio. Y ahí va la iglesia, es que va a predicar allá. No, hermano, ahí está en tu recámara el Señor. ¿Por qué no te metes en la soledad con Él?